RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Damos inicio a una nueva emisión de Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur que se emite por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Con motivo del Día del Servidor Público les compartimos la conferencia Ética del Servidor Público en la UNAD, orientada por el Magíster Dr. Sisto Enrique Campaña Bastidas, director del Centro de Educación Abierta a Distancia, CEAD Pasto. Antes de dar paso al doctor Campaña, le socializamos de dónde sale esta ley. Según el decreto número 2865 del 10 de diciembre de 2013, se declara el Día del Servidor Público. En su artículo primero se declara el 27 de junio como el Día del Servidor Público y en este día las entidades deberán programar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y en el buen gobierno. En este sentido, la conferencia del doctor Campaña a todos los funcionarios de la zona Centro-Sur fue orientada a la reflexión. A continuación, les compartimos la conferencia Ética del Servidor de la UNAD.
La charla o el día nos ha permitido hacer una reflexión. Creo que todos lo estamos viviendo y lo estamos mirando. En Colombia, que es un país de festivos, de días y demás, el Día del Servidor Público no podía faltar. Pero la intención es que no se convierta el Día del Servidor Público como una fecha más, ni tampoco como una obligación más, sino que sea, creo, y es una pensamiento, una reflexión personal, debe ser un momento como para hacer un alto y saber y entender la connotación de lo que es ser servidor público. La expositora de esta mañana que hablaba la ética en el servidor público, pues creo que fue bastante clara y trató de tocar ciertos aspectos bien importantes que nos atañen a cada uno de nosotros. El doctor José Luis Montaño también en su exposición acaba de hacer algunas reflexiones que vivimos en el día a día. Hay algunas cosas que yo he preparado que van a redundar en lo que ya se ha dicho, pero la intención es que cada uno de nosotros como que vaya haciendo su propia idea acerca de lo que es el día de hoy y lo que busca el día de hoy. En primera instancia, me permito a cada uno de ustedes, a tanto aquí en el CEAD Pasto como en la zona, decirles feliz día del servidor público. Esa es una dicha y al mismo tiempo un honor que no todo el mundo tiene. Ser servidor público significa esa misma palabra, servir a los demás, servir a la comunidad, servir al otro. Ahí viene la palabra servidor. Y nosotros nos debemos a la comunidad, nos debemos a los demás. Cada uno de ustedes, aquí en el CEAD, en la zona, en cada uno de los centros, se debe a los demás. Y sabemos y entendemos, desde los diferentes ámbitos, qué corresponde nuestra labor y qué tenemos que hacer con respecto a ese servicio que tenemos que brindar al otro. Ya sea atendiendo al estudiante, ya sea atendiendo al aspirante, ya sea llegando a la comunidad, ya sea haciendo investigación. Es decir, el servidor público, como tal, tiene una responsabilidad muy fuerte en la sociedad. Y esa cultura de la que hablaba la expositora esta mañana, pues comienza con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quejado, y póngase a reflexionar esto, que usted va a una oficina pública, va a una alcaldía, va a una gobernación, va a una entidad del Estado y dice, no nos atienden? O mira al funcionario sentado en la ventanilla y a usted lo atiende de último, o le dice, espere, saque turno o espere hasta que yo me desocupe. Ayer me contaba doña Estelita, que no la veo por aquí, una historia, y creo que el profesor Jaime Narváez, de aquí en el Pasto, y les cuento a toda la zona, la pueden revivir. Hace más o menos 25 años, me dice ella, cuando la universidad del CEAD Pasto estaba en el liceo de la Universidad de Nariño, el centro, allá teníamos la sede. Sucede que hace 25 años estaban cambiando de rector. Era el doctor Cardona el que entraba a ser rector de la universidad a nivel nacional. Y cuenta ella que abrió muy temprano en la mañana la oficina, o abrió el SEAT. En esa época pues abríamos simplemente una reja. Los que tienen idea y conocen Pasto también en la zona, y los que viven aquí, recordarán que era el liceo frente a donde hoy es el Centro Comercial Popular. Abrió una reja y un señor de corbata se le presentó y le dijo: muy buenos días, ¿a qué horas abre? Faltaban 5 para las 8. Entonces doña Estela le dijo: no, en 5 minuticos ya llegan las personas a atender. Que después de 8 y 10 llegó, y ya habían llegado la secretaria de dirección, ya había llegado una secretaria o coordinadora académica, y el señor entró. Entonces nuevamente doña Estela lo atendió y le dijo: ¿en qué le podemos servir? Dijo: no, yo quiero saber de los programas y carreras de la universidad. Entonces él entró y fue a preguntar a la secretaria de dirección. La secretaria de dirección en ese momento lo atendió agachada, como decía esta mañana la expositora. Ni lo miró a los ojos. Y le dijo: no, yo de carreras no sé, eso atiéndalo con la secretaria de coordinación académica, eso no tiene que ver conmigo. Entonces el señor salió y se fue. Y la secretaria de coordinación académica también llegaba y también estaba agachada. Dijo: ah, espere un minuto que venga un líder. Lo que pasa es que ahorita no sé qué es lo que usted quiere, siéntese. Dice doña Estela que ella en esa época no sabía pues mucho de las cosas que maneja ahora. Dice: yo me sentía como mal porque lo veía el señor de corbata, bien elegante, que quería estudiar y no lo atendía. Entonces el señor se fue y dijo: ya vuelvo. ¿A qué horas viene el director? Entonces, doctor Almeida, creo que era el director de esa época, Álvaro Almeida. Entonces le dijo: ah, véalo, ahí llega, está en la puerta. Cuando va entrando, el señor se presentó. Dijo: mucho gusto, señor director, mi nombre es fulano de tal Cardona, el rector nacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces ella nos contaba ese caso y decía: él no vino desde el primer momento a decir: soy el rector, atiéndame como rector, ábrame las puertas, pongan la alfombra, que llegó el rector. No, quiso mirar a los funcionarios siendo un servidor público. No sé si el profesor Jaime Narváez se acuerde de esa historia, y creo que también luego me dijeron que llegó ya usted y lo atendieron y ya todo se dio el proceso, pero que el doctor Cardona en esa época se había enojado mucho, porque dijo: si yo solamente vine a probar cómo estaban atendiendo, y me encontré con esto, y eso que venía de vestido, que supuestamente en nuestro medio, el estar de corbata pues le da un estatus adicional. ¿Qué será del ciudadano de a pie, el que viene con ruana y sombrero? ¿Cómo lo atenderá? Entonces digamos que esa es como una primera reflexión, y es verídica. Por eso decía dónde está doña Estela, porque doña Estela fue la que me la contó, entre tantas anécdotas que estamos reviviendo de los 30 años del SEAT Pasto, cosas que han pasado aquí, y que hoy, en este día del servidor público, creo que podemos revivir.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Aquí hay una frase de Aristóteles que creo que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con el servidor público, que tiene que ver con nuestro trabajo, y dice: quien no sea capaz de vivir en sociedad porque crea bastarse por sí solo o porque no necesita de ella, tiene que ser un animal o un dios. Son los únicos que no necesitan de los demás, entre comillas. Y eso que yo sacaría hasta los animales de allí, no tienen la culpa. Porque los animales de una u otra manera saben que necesitan del otro para convivir. Pero esa es una frase que nos hace reflexionar a nosotros. Es decir, no somos únicos, no somos individuales en la universidad. Y el servidor público menos. Somos parte de una célula, parte de un conglomerado, parte de una comunidad, parte de una sociedad. Y aquí en la universidad somos parte, como decía el doctor José Luis Montaño, de una institución compleja, muy compleja. Y quieren que les cuente también otra reflexión personal, contento de que sea compleja. Aquí en la universidad, yo les decía a algunos funcionarios, lo bueno es que todos los días pasan cosas. y todos los días hay retos. No es el trabajo monótono de una oficina, con el respeto de las oficinas, en donde usted puede ser el que trabaje en un valga la redundancia, en un trabajo en donde usted se siente de 8 a 2 y de 2 a 6 y sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe que llega a las 8, supongamos un cajero de banco, supongamos un oficinista, un auxiliar de cuenta, lo que usted quiera. Pero ellos saben lo que tienen que hacer. Van a atender al público, van a reportar un producto y se irán. Aquí usted no sabe todos los días con qué se va a encontrar. Si es docente, usted no sabe con qué le irá a salir el estudiante. Profesor, no me aparece la nota del 75%. Profesor, ayer atropellaron a mi perrita y no pude hacer el examen final. Profesor, sucede que no pude porque vivo en un pueblo en donde solamente hay luz dos veces al año y ayer era el día que había, pero yo no entré. Es decir, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si somos administrativos, también no sabemos. No falta el que nos va a llegar a decir, le voy a poner un derecho de petición porque no me aparece la nota. Le voy a poner un derecho de petición porque no me saludó el portero. Le voy a poner un derecho de petición porque sencillamente siento que no me asesora. Le voy a poner un derecho de petición porque esto está muy sucio. Es decir, todos los días tratamos con público. Por eso somos servidores públicos. Y todos los días nos vamos a batir en ese proceso, en el tratar de complacer al otro para que esté bien. Y en ese complacer al otro, si no nos lo gozamos, perdónenme esa expresión, pues viviremos estresados. Y todos los días, en lugar de ser esto un trabajo, va a ser un calvario. Ahí está la diferencia de ser comunidad y saber que somos equipo. Y ahora va el otro punto, del líder o del administrativo o del docente que crea que puede resolverlo todo solo y que se va llenando de problemas día a día, más los de la casa, y llega a la casa y eso lo aplasta. Y en la casa no le pueden hablar porque viene cansado del trabajo. Y en el trabajo no le pueden hablar porque está lleno de cosas. ¿Usted dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo convive? Ese es el punto de por qué lo que dice Aristóteles tiene mucha importancia. Somos parte de un equipo. Y aquí en el SEAD, los que trabajamos o con los que trabajo muy cerca, que son los equipos de líderes, tanto administrativos como académicos, tratamos de manejar eso. Y creo que con el doctor José Luis Montaño y con los directores de toda la zona, siempre hablamos de eso, de que esta zona, y ahí sí hago un fuerte reconocimiento a esta zona, es que somos equipo. El doctor José Luis Montaño habla de muchas cosas en donde hemos sacado la cara a nivel nacional. Anteayer creo que hablábamos con el doctor José Luis y decíamos, un poquito más se descuida Caribe y pasamos al segundo lugar como la zona con más estudiantes. Pero no es gratis. No es que salga de la noche a la mañana. Es por cada trabajo de cada uno de los que somos parte de la zona. Consejería, docentes, administrativos, directivos, todos. Todos nos ponemos la camiseta como dice el doctor José Luis. Pero nos la ponemos de una forma eficiente. No hay necesidad de gritar, yo soy el que más hago. Con que lo haga bien, lo que tiene que hacer, ya está haciendo mucho por la organización. Y ese es como el asunto de la ética. Esta mañana hablaban de esos dos elementos, ética y moral. ¿El profesor César está por aquí? No, bueno. ¿Qué otro filósofo está por aquí? Ah, ya está Iván. Por favor, la amiga número uno de César, así es que no hay ningún problema. Magali también tenemos. Entonces, ¿qué es ética y qué es moral? Ustedes como filósofos, pues creo que la pueden definir muy bien. Se dice que la ética va más del lado de la norma, la moral más del lado de la... el sentimiento, del comportamiento, de la parte familiar. Profesora Magali.
La moral tiene que ver más que todo con aquello que se nos dice que hagamos por parte de la iglesia, por parte de las instituciones, por parte de la familia, de la comunidad. En cambio, la ética es una decisión en el que uno, con un conglomerado de todas esas leyes o de todas esas exigencias, toma algunas que le convienen para su vida y que le ayudan al buen vivir.
Lo acaba de decir la profesora Magali, la ética es una decisión, así de sencillo. Yo decido ser ético o no decido ser ético. ¿Por qué dicen que en las instituciones públicas hablamos del famoso CBY? ¿Qué significa eso, profesor Edgar? ¿Cómo voy yo? ¿Correcto? ¿Sí ve? Y él mismo lo dice, ¿cómo voy yo? Es parte de ese proceso, ¿cómo voy yo? CBY. Lastimosamente, en toda organización pública se dice que pasa eso. Y es muy triste que todo el mundo señale. Algún político una vez, aquí en el SEAD Pasto, cuando yo apenas ingresé a la dirección, vino y se presentó. Y me dijo, me alegra y lo felicito que sea el nuevo director del SEAD Pasto. Y le contesto al doctor José Luis Montaño. Sucede que yo soy congresista. Y como congresista tengo muchísimos convenios y muchos manejos de las partidas presupuestales que la nación destina al departamento. ¿Qué le parecería a usted un rubro de unos 1,000,000,000 de pesos para el SEAD Pasto? Pues yo le dije, magnífico, doctor, excelente. ¿Qué tenemos que hacer y con qué comunidad vamos a trabajar? Me dijo, no, es sencillo. Yo le pongo unos 800 estudiantes de cualquier comunidad. Usted escoge el municipio que queremos fortalecer. Pero de esos 800 usted me da 100. Yo decido cómo y cuándo los matriculo. Y ojalá unos 20 docentes que yo también los pueda meter a la universidad. Y ya con eso hacemos el convenio. Ese es el famoso CBY. O sea, él quería que esto sea un fortín político, una cuota política. Y creo que a nivel zonal, Palmira, Popayán, Pasto, todos los departamentos hay fortines políticos. Y más de uno hablamos extra micrófonos. Y fulana, organizaciones de tal congresista. Y como perdió ahora fulano, ya de pronto va a pasar a sultano. Gracias a Dios, y en eso sí les puedo decir a ustedes, éticamente, el SEAD Pasto y la zona centro-sur, y a nivel nacional, por lo menos dentro de lo que yo conozco y el doctor José Luis conoce, no es un fortín político. Aquí ninguno de ustedes está porque lo recomendó el doctorcito, famoso senador de la República. No está. Y hasta ahora no está. El profesor Jaime Narváez no nos deja mentir, es bueno tener a gente que conoce tanto de la historia de la universidad. Que hubo épocas que sí fuimos un fortín político. No podemos decir nunca hemos ido ni de esta agua no he de beber. Fuimos. ¿Cierto, profesor Jaime? Mire, nombre propio, Hernando Suárez Burgos ponía y quitaba gente de aquí. Pero ya no. Ya no, no es así. Ojalá y por mucho tiempo, éticamente, esta universidad sea por la meritocracia, por lo que son ustedes como profesionales, por lo que son a nivel nacional y a nivel zonal, porque hicieron un concurso de méritos, porque necesitábamos su hoja de vida y llegó a la universidad. Desde allí comienza nuestra ética.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RVE, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Aquí está, lo que somos y lo que aparentamos. Dice, creo que no lo leí muy bien de ahí atrás, me gano la vida dando lecciones de moral en público, pero en privado soy un corrupto. No me gusta llevar el trabajo a la casa. ¿Sí? Ese es un primer mensaje. ¿Cuántos conocemos así? Y hoy en el Día del Servidor Público, ¿cuántos damos la lección de la moral? ¿Cuántos decimos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? ¿Cuántos alzamos la mano con firmeza a decir que el otro tiene que hacer esto porque así es? Pero ¿cuántas veces lo hago yo si realmente lo hago? ¿O solamente es una máscara para que los demás digan qué hombre tan ético o qué mujer tan ética, qué mujer tan seria, qué hombre tan serio, qué mujer tan trabajador? Pero realmente no lo hacemos. Ahí dice ya una tira cómica de Manolito, de Mafalda, que la conocen ustedes, dice, ¿a vos qué te parece que hay que hacer para que los demás se den cuenta que uno es un buen tipo? ¿Cierto? Le dice, ¿quién es? Miguelito. Mira, Miguelito, lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo, le dice Manolito. Y abajo le dice, porque si se llegan a darse cuenta, estás frito. ¿Qué tal eso? Pongamos a pensar un rato en ese punto. A veces queremos que el otro nos acepte por lo que no somos. Damos esa imagen negativa, que creemos es positiva. No, me voy a mostrar, y vámonos a las relaciones de pareja. Me voy a mostrar como un caballero. Me voy a mostrar como una dama. Me voy a mostrar como el hombre más tierno y sensible del mundo. Me voy a mostrar como el ser que todo lo hace por ella o por él. Pero cuando ya lograron lo que han querido, son un monstruo. Por muchas cosas. Ya por ahí se acordaron y dijeron con razón. En fin, sigamos por favor. Bueno, sigamos por favor. Ok. Aquí hay un concepto de Sabater, que es muy bueno. Este es un concepto muy bueno de Sabater. Dice, después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes. Coraje para vivir. Generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Tres frases que las vamos a detallar una a una. ¿Hablamos o actuamos? Hay que quitarnos ese discurso. Por ahí dicen, habla mucho, hace poco. Es mejor que haga mucho y hable poco. Miren aquí, habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Es el gran pecado de la humanidad del siglo XXI. Ya antes hablábamos solamente a través de la lengua normal. Luego hicimos por el teléfono. Ahora tenemos un mundo de medios para chismosear. Sino que lo digan los chats, los WhatsApp, los Instagram, los Facebook, todo lo que tengan. Ya hoy en día hasta ya chismoseamos en grupo. Mire, estuve en Miami por allá. Uy, tan creída. Y por acá, ¿y por qué me invitó? Vete, fuiste con el que no era, ¿no? Y el mensaje abajo le ponen un visto, me gusta, otro, no me gusta. Ya chismoseamos en público. Y esa es la forma más común, o sea, ha vuelto costumbre. El Facebook es una forma de mirar que los valores, como decía esta mañana la expositora, pasan a un segundo plano. Hasta hace poco en Australia, y creo que en Colombia también, sin irnos tan lejos, había una censura de niñas menores de 18 años mostrando sus pechos por internet. Y esa censura se dio porque ellas decían que tenían el derecho a mostrar su cuerpo, que cuando dijeron que no se podía mostrar, que quién dijo que eso era pornografía, que ahora eso se llama arte, y que ella quería mostrar una foto al novio para que el novio la acepte. Mira a lo que llegamos, eso ya es una denigrarse hasta ese punto de no tener un valor propio, y eso es parte de lo que decimos, hablamos o actuamos. ¿Cuántas veces usted entra a esos lugares y cuántas veces usted actúa como los demás? ¿O cuántas veces es usted lo que es? El primero. Entonces esto nos lleva a ¿qué? Al coraje para vivir. Coraje para vivir. Vivir tiene que tener bastante fuerza. Vivir no es dejar que lo lleve el otro. Vivir no es pensar lo que piensa el otro. Y vivir tampoco significa que yo tengo que pensar igual a ustedes, ni ustedes igual a mí. Creo que esa diferencia es la que nos hace ricos y grandes. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida. Y la única forma de estar realmente satisfecho con él es hacer lo que creas que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo, un trabajo genial, es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. No te detengas. Al igual que con todos los asuntos del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Y como cualquier gran relación, solo se pondrá mejor y mejor conforme los años pasen. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No te detengas. Esta mañana lo decía la expositora. Si a mí no me gusta un trabajo, no lo hago. Me tengo que ir, tengo que dar un paso al costado. Pero si me gusta, pues lo encuentro y lo hago mejor. Y aquí difiero un poco con usted, doctor José Luis. Porque yo no trabajo por necesidad. Personalmente, punto personal. Trabajo porque me gusta. Digamos que hay muchas necesidades en la vida, muchas. Pero las necesidades son de todo tipo. Yo creo que al que le sobre la plata aquí, por favor, alce la mano. Y también en la, a nivel nacional que diga, alce la mano para saber a quién le está sobrando la plata. A quien le sobren casas, también alce la mano, los que tengan bastantes propiedades. A quien le sobre un carro último modelo 2015 que me lo quiera regalar también, bienvenido. Nadie. Creo que todos necesitamos casa, carro, plata, viajes, todo. Siempre habrá necesidades. Pero esas necesidades se solventan o pasan a un segundo plano cuando usted se emociona, se engolosina o se enamora de lo que está haciendo. Y ahí es cuando realmente el trabajo no se vuelve trabajo, sino que se vuelve lo mejor, donde uno más pasa. Miren que esta universidad exige muchísimo. Alce la mano el de aquí que no ha trasnochado nunca por culpa de la universidad. Alce la mano para envidiarlo de una vez, y lo mismo a nivel zonal. ¿Quién no ha trasnochado nunca por culpa de la universidad? Que bueno, me alegra mucho que nadie la alce, ojalá no sea porque no quiera levantarlo, pero creo que a todos nos ha tocado. Que hay que entregar los trabajos colaborativos y calificarlos para mañana y esta semana, y todos los estudiantes están ahí. Que hay que hacer la rendición de cuentas, y nos llegó visita de la zona o a nivel nacional, ¿cierto, profesor Alejandro? Hicieron a la medianoche, hay que hacerlo. Que tenemos que verificar o revisar convenios, hay que hacerlo. Que mañana se cierra la matrícula, hay que hacerlo. Es decir, siempre tenemos algo pendiente. Pero repito, esa es la emoción de este trabajo en la universidad. Generosidad para convivir. La segunda frase que decía Sabater. Generosidad para convivir. Seamos generosos. Generosos en el amor. No seamos tacaños en eso. Y amar no significa que tengamos que estar cotejando a todas las mujeres o a todos los caballeros. Amor en todos los buenos sentidos. Ame su trabajo, ame el otro, ame la convivencia, ame un buena tarde. Venga a gritar el gol viendo el partido de Colombia. Trate de mostrar su amor de muchas maneras. Tiempo, regale un tiempo más. A veces en la universidad decía esta mañana la expositora, no tenemos tiempo para charlar ni para preguntar al otro cómo estás. A veces uno no sabe eso, y uno mira que pasan corriendo. Y dice, ¿qué fue? No, por ahí lo miré a Diego. Sí, salió a toda. ¿Cómo le irá? No sé. Pero posiblemente algo le puede estar pasando, y si usted se acerca y le dice, Diego, ¿cómo estás? Tomémonos un tinto. Seamos amigos, café Águila Roja, lo que faltaba. Bueno, está bien. Cariño, paciencia, seamos pacientes. La universidad, repito, es compleja. A veces lo que yo pido, el otro no lo entiende. Y lo que el otro no lo entiende, pues obviamente no se lo va a dar como usted lo quisiera. Y usted a veces cree que es porque no le quiere hacer el favor, o porque no le quiere ayudar. No, a veces simple y llanamente cada uno tiene diferentes dinámicas, y ahí va la tolerancia, la confianza, la amistad, la seguridad, la diversión. Es decir, seamos generosos para vivir. No necesariamente nosotros podemos hacer solamente este proceso, sino que tenemos que ir más allá, mucho más. ¿De acuerdo? Es decir, sea generoso. Dé un poquito más de lo que todos los días da. Por ejemplo, si mañana, y es un ejemplo y lo digo, trato de hacerlo casi que a diario, pero no es muy fácil. Este SEA tiene cerca de 100 personas y en un mes tendremos 120. Van a haber 20 nuevas personas más aquí, por el convenio que hablaba el doctor José Luis. Vamos a tener 120. Y a nivel zonal somos más de 400 personas. ¿Nos conocemos todas? No. A veces por chat, a veces por Face, a veces por Skype. No nos conocemos. Pero como que dediquemos un minuto a conocer a alguien nuevo. Que de pronto tiene algo nuevo que compartir con nosotros. Y ahí está su generosidad. Le regaló un tiempito.
Muchas gracias, doctor Campaña, por su interesante conferencia en el marco del Día del Servidor Público.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia a UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.